Continuamos con nuestra serie Exponer. El estudio de hoy lo vamos a estar tomando del capítulo 19 del libro de Éxodo y intentaremos pasar hasta el capítulo 20 si es que el tiempo nos lo permite. Depende qué tanta explicación tengamos que presentar durante el estudio, pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, ha sido una semana tan gloriosa. Gracias por la forma en que tú has orquestado el tiempo, las temperaturas tan hermosas que hemos disfrutado, ya que en el pasado experimentamos algunos días muy borrascosos. Te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia y tu amor, por la forma en que tú has derramado tu deseo de hambre de tu palabra a nuestros oyentes. Hemos visto cómo la gente viene deseosa. Por esto te damos las gracias y te pedimos que nos ayudes a estos nuevos cristianos en su crecimiento, en el conocerte y alabarte. Padre Santo, te damos las gracias porque estamos viviendo en un país con la libertad para reunirnos en cualquier lugar que deseamos para adorarte, dentro de un edificio o afuera en lo abierto, al aire libre. De todo esto te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quizás algunos de ustedes recuerden el año 2003, cuando en el estado de Alabama, en el edificio estatal, había un monumento a los 10 que representaba los 10 mandamientos y fue ordenado que fuese expulsado de ahí. Este monumento había sido instalado ahí por el juez mayor llamado Ray Moore. Él pidió que los 10 mandamientos estuvieran en aquel edificio como un símbolo de nuestro sistema judicial en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero las personas que se opusieron decían que era una expresión contraria a la separación de la orden de separación de Estado e Iglesia. Pero ese monumento de los 10 mandamientos debía de estar ahí como un símbolo, como el símbolo de la ley de Moisés. Todos entendemos y conocemos que las leyes de Dios son mayores que nuestras leyes o nuestras opiniones. Ordenando, o la orden de quitar aquel símbolo de el edificio estatal, esto significaba como decirle a Dios: Dios, gracias por tus opiniones, pero no deseamos gobernarnos por tus leyes, sino por nuestras propias leyes. Así que podemos ver que más y más en los últimos 200 años de la historia de nuestra nación estadounidense, la gente se ha esforzado en expulsar de nuestro país a Dios y las leyes de Dios, y los reemplazan con las opiniones o leyes de los humanos. Cuando la gente insiste en expulsar las leyes de Dios, vivimos a un nivel que perdemos la presencia de Dios, o sea, nuestra visión en Dios. Así que ya no tenemos ningún sentimiento moral, ningún nivel moral por cual nos gobernamos. Así que perdemos nuestra norma de la presencia de Dios. Así que vivimos con un sistema existencialismo. Cuando sabemos que en nuestro país a un tiempo la gente decía, haz lo que es bueno. Más y más la gente se está aferrando y diciendo, haz lo que tú crees que está bien para ti, lo que es bien a tu juicio. Podemos ver la diferencia la una de la otra. Hacer lo que es correcto, hacer lo bueno, esa es una norma a vivir. Así que eso es la forma correcta de vivir. Pero en nuestros días oímos que más y más la gente se aferra en decir que hagas lo que te parece bien, no lo que Dios ordena. Así que hemos estado estudiando el libro de Éxodo en esta serie titulada Exponer, especialmente en el capítulo 19, en donde llegamos casi a la mitad del libro de Éxodo, y el capítulo 19 y 20 son la cumbre del libro de Éxodo. Capítulo 19 y 20 se pueden dividir, principalmente el capítulo 19 se puede dividir en la primera sección, versos del 1 al 12, es la dominación de Egipto sobre los hijos de Israel. La segunda parte le podemos llamar liberación de Egipto, que son capítulos 13 a 18. Y en tercer lugar podemos ver la revelación después de Egipto. Esto comienza aquí, en el capítulo 19, hasta el fin del libro. Vamos a ver la revelación que Dios le dio a su pueblo. En el centro de esta revelación, que es el corazón de esta revelación, existe una palabra que ustedes tienen que entender. Es una palabra que todos tenemos que entender. La palabra pacto. Ustedes han oído el término pacto. Este pacto significa un acuerdo que gobierna una relación. Ese es un pacto, es lo que es un pacto. Un acuerdo que gobierna una relación. Relación entre dos ciudades, relación entre dos países, entre dos personas. En este caso, la relación está entre Dios y su pueblo. Es un pacto. Un acuerdo que gobierna una relación. Ahora, un pacto es bien importante para Dios. Este pacto es un pacto que movió a Dios para ayudar a que el pueblo de Dios fuera libertado de Egipto. Recordemos en el capítulo 2 de Éxodo, dice que los hijos de Israel clamaron a Dios y recordó el pacto que Dios había hecho con sus antepasados, Abraham, Jacobo e Isaac. Por eso es que oyó su clamor. Dios le había prometido a Abraham una tierra en que sería ocupada por sus descendientes de Abraham, Isaac y Jacobo. Así que cuando Dios recordó este pacto, esto dice que es la razón que Dios continuó con este plan de redimir a Israel y llevarlos a la tierra que nosotros le llamamos ahora Israel. En aquellos días era la tierra de Canaán. Cuando hablamos de un pacto, mencionamos en el pasado y lo vamos a mencionar una vez más, que había, para nuestro propósito, vamos a pensar que había dos tipos de pactos. Un pacto era un pacto incondicional y el otro era un pacto condicional. Está claro. Un pacto incondicional no tenía condiciones, pero un pacto condicional tiene condiciones. El pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacobo fue un pacto incondicional. Dios les dijo, les voy a dar a ustedes y su descendencia la tierra para Israel, la tierra de Canaán, que será una posesión para siempre. Es un pacto sin condiciones. Les daré esta tierra para siempre sin ninguna condición. Pero tenemos que entender en el pacto segundo a este punto, cuando se refirió a la tierra, este fue un pacto condicional, que se le llama el pacto mosaico, que se nombró porque fue a través de Moisés. Este pacto mosaico es un pacto condicional. Entiéndanme. En el pacto que Dios hizo con Abraham, que es el pacto abrámico, fue un pacto sin condición. La tierra que los hijos de Abraham van a ocupar incondicional, pero la provisión y la bendición que Dios les va a dar en su tierra tiene condición. ¿Qué sucede cuando Dios los lleve a la tierra prometida y no obedecen a Dios. Si no obedecen a Dios, lo que va a suceder, dijo Dios, los voy a expulsar de esta tierra. Los voy a regresar en algún tiempo, pero los voy a expulsar una y otra vez hasta que entiendan a obedecer a su Dios. Esta tierra es una posición para siempre a ustedes y sus descendientes, pero la provisión en la tierra, la bendición que recibirán en esa tierra, va a estar basada en el pacto con Moisés. Es un pacto condicional. Algo más acerca de este pacto. Con todo y que es un pacto condicional, es también, usando el término en latín, es un pacto que se llamó en latín ed enterum. Este es un pacto. Esto quiere decir que es un pacto temporal. Este pacto va a estar vigente desde Moisés hasta que aparezca Jesucristo. De Moisés a Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y verdad vinieron por Jesucristo. Pablo lo menciona en Gálatas 3:24. Menciona este pacto de la ley, que es un... Y se refiere a este pacto como un tutor, un ayo, algo que nos va a llevar a Cristo. Ese es el primer pacto, que para nosotros ya no tiene efecto el pacto original. Moisés y los hijos de Israel llegaron al monte Sinaí, a este punto. En el capítulo 19 ya se encuentran en el monte Sinaí. Es un escenario temeroso por el temblor y el sonido de las bocinas. El pueblo va a sentir temor. Moisés va a ir al monte y bajará a hablar con el pueblo. Cuando Moisés llegó al monte Sinaí, va a recibir dos cosas. ¿Qué son las dos cosas? En primer lugar, va a recibir la ley. En segundo lugar, va a recibir un plano para construir el tabernáculo. Va a recibir la ley y el tabernáculo, o sea, planes para el tabernáculo. Y esto va a ocupar el tema en el resto del libro de Éxodo. Así que la ley va a proveer para los hijos de Israel cómo portarse frente a Dios, entendamos. El tabernáculo les va a servir para su adoración hacia Dios. Obediencia y adoración. Obediencia y adoración. Estas dos formas, eso son las partes básicas del pacto con Moisés, o sea, el pacto mosaico. Dos expresiones que vamos a ver en el pacto mosaico. Yo creo que voy a explicar un poquito más la delineación de este pacto, porque cuando la gente del Medio Oriente estudiaban capítulo 19 y 20 del libro del Éxodo y descubrieron la forma de este pacto, la terminología que viene en este pacto. Esto es algo que hace miles de años las gentes, el tiempo de Moisés, estaban bien familiarizados. Era mucho más como los pactos que se establecían entre dos reinados, entre dos poderes, entre un rey y sus subalternos. En esos tiempos antiguos, estas estructuras venían en dos formas. En primer lugar, venía el pacto perítico, o sea, dos partes igual. Se hacía el pacto basado en la igualdad de las dos personas, pero ese era el pacto perítico. El segundo tipo de pacto en la antigüedad se le llamaba el pacto suzerentico. Era nombrado por el nombre del rey suzeriano, como una persona superior y en su inferior, entre el rey y su pueblo, el rey y sus subalternos. Esta es segunda forma del pacto que estamos leyendo en el pacto mosaico. Dios es el Señor, es supremo sobre todo su pueblo, que son los israelitas. Ellos son los que le van a servir al Dios Altísimo. Eso es más o menos el tipo de pacto. Si ustedes quieren hacer una delineación del capítulo 19, van a ver la preparación para el pacto. En el capítulo 20 vamos a ver los principios para el pacto, o sea, lo importante de este pacto entre Dios y los participantes en este pacto. Si podemos llegar hasta el capítulo 20 en este estudio, si no, lo veremos en el estudio próximo. Pero alguien me hace una pregunta textual a través del sistema de texto, del sistema de teléfono celular. La pregunta dice, ¿qué es la diferencia entre un pacto y un contrato? Un pacto es algo que alguien orden, pero en un pacto formal, en un contrato es algo que se puede hacer. Por ejemplo, si una persona compra una propiedad, una casa, un automóvil, se necesitan dos o tres personas para firmar ese contrato. Pero cuando se hace un contrato matrimonial, este es un pacto, porque es público, están las personas, el ministro, los familiares, los invitados. Este es un pacto que se hace a nivel público. Eso es un pacto. En un contrato simplemente dos o tres personas lo firman y adelante. Vamos a comenzar a leer capítulo 19, verso 1 de Éxodo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. No sabemos exactamente cuál es este monte. Algunos eruditos creen que es un monte, el pico más alto que le llaman el monte Musá, que está como a 75,000 pies arriba del nivel del mar. Cuando una persona va a este monte, debe de llevar un abrigo si va por la mañana, y durante el día va a estar unas temperaturas calientes. Lo mejor de ir a este monte, la hora mejor es como a las 3 de la mañana, con lámparas, y puedes apreciar el amanecer, la salida del sol. Es un escenario hermosísimo, espectacular. Yo he llevado grupos allá temprano por la mañana y aquello es hermoso. Verso 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacobo, y anunciarás a los hijos de Israel. Notemos, aquí aparecen los dos nombres, casa de Jacobo y los hijos de Israel. Verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ese es el verso 4. En esa afirmación encontramos tres puntos que el Señor les está aclarando, y Moisés se los debe de explicar públicamente. En primer lugar, recuerden quiénes eran ustedes, dónde estaban oprimidos. Vemos aquí cómo aparecen los dos nombres que son sinónimos para este pueblo. Casa de Jacobo, eran una pequeña familia, ahora son los hijos de Israel. En otras palabras, crecieron de ser una familia, ahora son una nación. Y hay veces que Dios se dirige a este pueblo, con todo y que el nombre de Jacobo se le cambió a Israel, y sabemos por qué. Jacobo es el nombre que recibió, y esto significaba que era un hombre carnal antes que Dios lo cambiara. ¿Recuerdan en la lucha que tuvo Jacobo en el arroyo en el capítulo 32 de Génesis? Antes de este incidente, Jacobo era un canalla. So, cuando Dios se refiere a los hijos de Israel como hijos de Jacobo, y es que se están portando como niños, Dios se refiere a ellos como hijos de Jacobo, dando a entender y recordándoles que se están portando mal, actuando como Jacobo antes que Dios le cambiara su naturaleza carnal a una naturaleza espiritual. Les está dando a entender, recuerden quiénes eran. Yo creo que siempre es muy útil para nosotros recordar quiénes éramos, de dónde Dios nos recogió, nos rescató de aquella vida pecaminosa y nos trajo a una vida espiritual. Es lo que Dios le está diciendo. Recuerden cómo traté a los egipcios cuando ustedes fueron esclavos por más de 400 años, clamaron a mí y yo vine y los rescaté con mano poderosa. Y también recuerden cómo he estado proveyendo para ustedes, como dice aquí en el verso 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. Cuando Dios usa el término de águila, este es un término bien conocido, porque en esa área hay un águila muy grande que se le llama águila Griffin. Esta águila es un ave majestuosa que ha venido a ser símbolo y metáfora para Dios dirigirse a su pueblo. Dios quiere que entiendan que los llevó con mano poderosa. Esta águila Griffin tiene ciertas características. En primer lugar, esta águila edifica su nido en lugares accesibles, en las cumbres de las montañas, donde sabe bien que nadie puede llegar allá. Así que los polluelos aprenden a depender totalmente en la mamá águila. Esa es una característica de este tipo de águilas. En lugares inaccesibles, donde los polluelos tienen y son forzados a depender de su mamá. Así que Dios sacó a sus hijos a lugares inaccesibles donde no había provisión para ellos, muy lejos del río Nilo, muy lejos de cualquier otro río, donde ellos habían aprendido a depender de el delta en Egipto, en el delta del río Nilo. A este punto los tiene a un lugar lejísimo. En segundo lugar, esta águila Griffin es una águila muy protectora. Tiene un pico fuerte, unos músculos fuertísimos. Yo les quiero advertir, si alguien de ustedes intenta robarse los huevos del el nido de esta águila Griffin, o robarle los polluelos a esta águila Griffin, yo te recomiendo, asegúrate que eres nacido de nuevo, porque esta águila no se va a detener, nada la va a detener, ni su propio peligro de muerte, para proteger a sus polluelos. Así que cuando Dios trajo a sus hijos a un nido en el desierto, y los egipcios trataron de perseguirlos, y los hijos de Dios, los polluelos, clamaron a Dios y Dios vino y los protegió con una mano poderosa, y los egipcios que trataron de perseguir no se detuvo hasta que los destruyó ahogándolos en el río, en el Mar Rojo. Algo más interesante acerca de esta águila Griffin. El águila Griffin, o sea, los polluelos del águila Griffin, crecen muy despacio. Cuando esta águila llega a cierta edad de una edad adulta, va y construye su nido en lugares inaccesibles. Así que su madre águila quiere enseñar a sus niños a volar, y es característico para estas águilas que lo empuja del nido. Empuja a sus polluelos del nido, uno a la vez. ¿Qué hace el polluelo? Extiende sus alas, quiere volar, pero no puede. Así que su madre, el águila madre, va detrás de su polluelo, llega debajo de su polluelo, extiende su ala, recoge a su polluelo y lo regresa a el nido. Esa es la lección número uno que aprendemos de este tipo de águilas. Lección número dos, lo vuelve a expulsar del nido. Así que el polluelo continúa extendiendo sus alas porque ve que su madre lo hace. Y sabemos que eventualmente estos polluelos van a aprender cómo volar. Así que el propósito de Dios para llevar su pueblo a el desierto, a lugares inaccesibles, el propósito de Dios es que aprendan a depender de Dios, pero Dios sabe que Él los va a continuar protegiendo. El propósito es, pues, de que estas los hijos de Dios aprendan a depender de Dios y crezcan espiritualmente. Así que es muy fácil entender lo que Dios quiso decir cuando dijo, yo los llevaré en alas de águila. Ahora vamos a continuar leyendo Éxodo 19:5 para ver el pacto condicional. Verso 5 dice, ahora pues, así comienza el verso 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este verso muestra claramente que es un pacto condicional, como ya expliqué los dos pactos, pacto condicional y pacto incondicional. En un pacto incondicional dice, yo protegeré, yo les haré, les daré, les haré, les haré. Pero aquí el Señor les está diciendo a sus hijos, yo haré si ustedes cumplen mis mandatos. Es un término condicional. El principio que encontramos aquí es, ¿cómo es que podemos comprobar nosotros que de veras amamos a Dios? ¿Cómo podemos comprobar? Tiene que haber alguna prueba tangible que nosotros tenemos que sentir. ¿Acaso es una vez que tú oyes el nombre de Dios, sientes que se te enchina el cuerpo? No, eso no es ninguna señal. O también dices, oh, cuando oigo el nombre de Jesús, mi alma hasta brilla. Puedo sentir pensamientos positivos. Eso no es lo que debes esperar. Tiene que ser mucho más que esto. Tiene que ser visible. Tiene que ser un sentimiento real. Y la forma que tú puedes ver que amas a Dios es por la obediencia que tú muestras a Dios. Jesús dijo bien claro, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es el mismo principio que hay aquí. Es un pacto completamente diferente, pero el principio continúa siendo el mismo. Si ustedes hacen esto que yo les ordeno, entonces serán para mí un especial tesoro. La palabra en hebreo suena algo así como segulá. Tesoro especial, o un objeto especial que una persona obtiene, algo de mucho valor. En el Nuevo Testamento se elimina la condición por la que Jesús hizo para ti y para mí. Nos compró con su propia sangre, por eso es que tú eres para Dios ahora un tesoro especial. Yo me pregunto si en verdad tú te ves como un tesoro especial para Dios. Yo me pregunto si tú en tu mente puedes ver que tú eres para Dios un tesoro especial, especial tesoro. Porque tenemos que entender claramente, cuando tú te encuentras algo de valor, lo determinas por lo que tú estás dispuesto a pagar por aquel objeto. ¿Hace sentido, verdad? Jesús dio algunas parábolas. En una de ellas, habló en una parábola de que un hombre descubrió que había un tesoro muy grande en un campo y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo por el tesoro que había ahí. Esto no quiere decir que nosotros tenemos que comprar a Jesucristo o comprar nuestra salvación. Eso es ridículo. Nosotros somos salvos por obras. No somos salvos por obras, perdón. Somos salvos por gracia, porque Dios nos ha regalado la salvación. Entender que venimos a este mundo y Dios nos ha comprado con su propia sangre. Esto comprueba que para Dios, si Dios estuvo dispuesto a emplear todo este costo para nosotros, somos tesoro especial para Dios. Yo no sé qué es lo que tú vives, si tú vives quejándote, si tú continúas quejándote y no entiendes que eres un tesoro especial para Dios, hasta puedes llegar a punto de estar en pecado. Verso 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había dicho. Y todo el pueblo respondía a una y dijeron. Recordamos que Pedro nos recordó en su carta diciéndonos que somos gente santa, un sacerdocio santo. En otras palabras, Dios está diciendo aquí, la intención para ustedes es que no sean un reinado de políticos. Eso no le hace bien a nadie, un reino de gente política, sino un reinado de sacerdotes. Un sacerdote es un mediador entre Dios y su pueblo. Y un mediador usa a los dos partidos, les explica y supervisa aquel pacto que hacen dos diferentes partidos. La intención original de Dios para el pueblo de Israel era que fueran una nación de sacerdotes que pudiesen representar a el mundo a Dios, para que los gentiles pudiesen venir a Dios. Pero el problema con la nación judía es que al paso del tiempo se convirtieron en una gente viviendo por lo exterior y no por lo interior. Así que para el tiempo del Nuevo Testamento, los judíos restrictos que venían a la ciudad de Jerusalén y aún hasta se vestían y unían sus capas con unos cinturones para que si encontraban con alguna gente que no lo consideraban judío, no tocar ni con sus ropas a las gentes que no eran judíos para no contaminarse. Tengamos cuidado, no sé qué vamos a hacer nosotros la misma cosa cuando perdemos el amor para la gente que sabemos que no está convertida, los perdidos. Y tratar de reunirnos nosotros los cristianos. Pero tendamos que entender que el propósito de Dios era que nos revolviésemos con esa gente y ser sacerdotes, mediadores, traer a los incrédulos a la presencia del Señor, a el reino celestial, porque somos nosotros un reino de sacerdotes. Notemos, nación santa es lo que Jesús, es lo que Dios dice aquí, nación santa. Somos separados, porque somos diferentes, con todo y que estamos viviendo entre la gente mundana, sino que tenemos que representar los valores de Dios, que la gente pueda ver que obedecemos a nuestro Dios, que nosotros vivimos nuestra vida centrados en las leyes de Dios. Si tú vives de esta manera, serás diferente. En esta forma tú eres diferente y santo. Verso 7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y el verso 8 dice, todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Claro que se expresan claramente. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Es una afirmación hermosísima y lleva mucha responsabilidad. Es una afirmación que más tarde Dios se las va a recordar. Y Moisés refirió a Jehová las palabras al pueblo. Como ya mencioné, al paso del tiempo van a recordar estas palabras. Han dicho unas palabras muy hermosas y se sienten muy seguros como diciendo Moisés. dinos, y todo lo que Jehová quiera que hagamos, lo haremos. Esto es algo que más tarde Dios les va a recordar y les va a comentar en el capítulo 5 de Deuteronomio. Moisés les va a recordar, vamos a ver en Deuteronomio 5, 7. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová a nuestro Dios, que dijere Jehová a nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho, pero escuchen lo que dijo el Señor. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Verso 29. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Deuteronomio 5, 27 a 29. Jehová está dando testimonio que sus intenciones son buenas, pero Dios también afirma de la debilidad de un corazón humano y la falta de la habilidad para poder honrar a Dios. Por eso es que Dios dice, oh, si tuvieran este tipo de corazón y que obedecieran. Porque vemos todas las leyes de Moisés. Son muchas las leyes de Moisés y las vamos a estar viendo en los estudios futuros, pero he aquí, el pueblo se expresa sabiendo que ellos saben que Dios sabe, conoce sus corazones y ellos afirman enfáticamente que harán lo que Dios les ordene. Tú y yo sabemos que van a fallar. Cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos el resto de la historia en Romanos 7:7, Pablo el apóstol afirma y dice, ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es lo que está diciendo Pablo, que él no conoció lo que era pecado hasta que entendió la ley. Pablo está diciendo, la ley me hizo ver que he fallado. Porque dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, porque la ley dice que no debo de hacer, que no debo de hacer, que haga esto, que haga lo otro, que haga esto, haga lo otro. Entonces, cuando yo leí la ley, es lo que dice Pablo, simplemente, perdón, me mostró y me hizo entender lo que es pecado. Por eso que el mismo apóstol escribió en Gálatas 3, me dice, en el griego es pedagogo, o sea, ayo, tutor, alguien que en esos días supervisaba a los hijos de los ricos. En las casas de los ricos, un tutor se le entregaba el niño, desde niño, él lo enseñaba, le enseñaba disciplina, le enseñaba letras, le enseñaba costumbres al niño, hasta que el niño llegaba a cierta edad y el niño estaba listo para irse a la escuela. Este tutor le llevaba a este niño a esa escuela y le decía, aquí, en esta escuela continuarás el resto de tu vida para que te eduques. Así que la ley nos muestra que es pecado. Y luego, cuando vino el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo viene hasta nuestra vida, llegas a entender. Ya entendiste los 10 mandamientos, ya entendiste la ley de Dios. Ahora Jesús viene y te dice, aquí está tu Salvador. Y por la sangre, y por el poder, por la palabra de Jesús, por su obra completa en la cruz, es como una persona puede llegar a ser salvo. ¡Qué hermoso! Oí la historia de un periódico local, quizás en el sur. Este periódico decidió, ya que era el última, las últimas horas de editar aquel periódico, y este editor encontró un espacio vacío y decidió, dijo, voy a llenar este espacio poniendo una copia de los 10 mandamientos. Ningún comentario, simplemente los 10 mandamientos en aquel periódico. Unos días después recibió una carta de uno de sus clientes diciendo, cancele mi suscripción a su periódico porque ahora usted ya se está poniendo muy personal. Ningún comentario, ningún editorial, nada. Simplemente la copia de los 10 mandamientos, imagínense. Así que eso es lo que hace la ley de Dios. Ustedes han visto esos anuncios comerciales en las televisiones donde ponen retratos de mujeres con un cabello hermosísimo, y ese comercial te dice que esa mujer tiene ese cabello tan hermosísimo por ese tipo de producto que usa, y te impulsa a comprar aquel producto. Pero si tomas un cabello de que están usando para este comercial y lo pones bajo el microscopio con uno de tus cabellos, vas a ver que no hay diferencia. Si pones esos cabellos los dos bajo un microscopio, vas a ver que es un cabello regular, igual que cualquier otro cabello. Eso es lo que hace la ley para nosotros, lo que hace aquel microscopio en aquel cabello. Cuando tú examinas tu vida bajo el nivel de los 10 mandamientos, que nadie, ni siquiera los hijos de Israel pudieron cambiar, ni tú ni yo podremos guardar los 10 mandamientos. Esa es una verdad que te va a llevar a buscar ayuda, a hacerte entender que necesitas al Señor Jesucristo. Hablaremos más en los estudios futuros, pero aquí, en el verso 9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean, para que siempre, que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová, en el verso 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y laven sus vestidos. Este es el verso 10. En otras palabras, que se consagren interiormente. Ahora les dice que se preparen también exteriormente. Que laven sus ropas. Esto era un símbolo de que se consagraban por 2 días. Ese era lo que significaba esta orden de lavar sus vestidos. Voy a explicar las costumbres de esos días. En esos días, por ejemplo, tú ahorita tienes diferentes paradas de ropa, pero en esos días los judíos no tenían diferentes paradas de ropa como nosotros, diferentes trajes. Cuando Dios les ordena que laven sus ropas en aquellos días, principalmente en este punto están en el desierto. Cuando Dios les ordena que laven sus ropas, esto quiere decir que para continuar en este pacto, era un símbolo de un nuevo principio. Más tarde, los hijos de Israel, al paso de los años, van a desarrollar ciertos sistemas para cumplir con esta orden. Y ellos mismos construían ciertas bañeras, ciertas pilas, y ahí se sumergían como símbolo de limpieza. O sea, en plural, mikvaot. Entraban en estas bañeras donde tenían agua, luego salían de ahí, se cubrían, y ya después de esta ceremonia entraban al templo para adorar. Aquí dice que al tercer día vino el Señor al monte Sinaí. El verso 11 dice, y estén preparados por el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos del pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás términos al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Eso fue el verso 12, en otras palabras, cuídense, si tú que me estás escuchando vas a decir que Dios es un Dios tan malo porque le da estas órdenes. Yo más bien diría, Dios es un Dios bueno porque le está dando restricciones para que no mueran. Aquí se puede ver el poder de Dios. Y el poder de Dios se revela desde el monte. Así que Dios sabe que Dios es un Dios glorioso, que el hombre mortal no podrá sostener, sino que caerá muerto. Por eso es que Dios les pone restricciones. Si tú eres padre de familia, ¿sabes qué quiere decir poner restricciones a tus hijos? Si acaso tú tienes niños y te decides jugar con él, luchas con él. Yo recuerdo cuando yo luchaba con mi niño, me hacía sentir como que él me dominaba y yo me quedaba tirado en pie. Lo que sucedía, yo me restringía para no herir a mi niño. Si yo lo hubiera apretado a mi niño con todo mi poder, naturalmente que mi hijo no estuviera aquí. Mi hijo pensaba que me dominaba así. Estabas soñando. Eso es lo que sucede. Por eso es que Dios puso límites, restricciones, para que los hijos de Israel no murieran. Verso 13. No lo tocará mano porque será apedreado y azoteado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y el sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Y así que ese sonido de trompeta les daba la orden de estar preparados, orden de continuar en marcha. Verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Podemos entender que los hijos de Israel estaban atemorizados porque ellos veían como un volcán que representaba la santidad de Dios, una purgación para estar o venir a la presencia de Dios. Los antiguos rabinos enseñaban y decían que ningún hombre mortal podrá ver la majestuosidad de Dios y vivirá. En el Nuevo Testamento encontramos que dice, nadie ha visto a Dios nunca o a ningún tiempo. Ahora vamos a continuar en el verso 19 de Éxodo 19, o sea, Éxodo 19:19. Pero antes vamos a leer, antes de leer este pasaje que encontramos en el capítulo 11 de Hebreos. Hebreos 12:18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. El escritor de Hebreos nos quiere que entendamos la diferencia del antiguo pacto y ahora estamos en un nuevo pacto. Es como una comparación entre la sinagoga de los judíos y la iglesia. el pacto de Moisés se leía en la sinagoga. Pero luego venimos al pacto de gracia por el Señor Jesucristo. La sinagoga representa el pacto con Moisés, el pacto antiguo. En el pacto con la iglesia dice que el pacto con Moisés, aunque es válido, simplemente nos estaba mostrando a Jesús. Era un pacto temporal y concluyó cuando vino Jesús. Así que esas jurisdicciones, esos límites se extendieron o ya no hay límites. Ahora, por gracia, tenemos el acceso directamente al Señor. Alguien me manda una pregunta textual. La pregunta es, ¿cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? La respuesta es, en el Antiguo Testamento eran salvos como igualito al Nuevo Testamento. Todos somos salvos por fe. Con todo y que sean diferentes pactos, tenemos que obedecer a Dios. Con todo y que ellos traían sacrificios de animales, tenían que creer que aquel acto, aquellos sacrificios de animales, lo aplicaban y ellos iban a ser limpios de sus pecados. Así que se veía la obediencia a Dios. El mismo principio de fe se aplicaba en el Antiguo Testamento y se aplica en el Nuevo Testamento. Es el mismo principio. La salvación es por obediencia. La fe, que eres salvo porque obedeces a Dios. Pero la gran diferencia que podemos ver, en el antiguo pacto decía, haz. Pero el pacto nuevo dice, hecho, consumado es. Verso 19 dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Yo recuerdo, cuando leo esto, yo recuerdo que yo estuve en la cumbre del monte Sinaí, y recuerdo que me llevé horas para llegar a la cumbre del monte. Y aquí dice que Moisés subió a la cumbre y Dios le dice que regrese y luego vuelva a subir. Esto es doloroso. Yo, cuando leo este verso, recuerdo mi experiencia cuando llegué a la cumbre del monte Sinaí. Estando yo en la cumbre, sentí deseos de bajar y volver a subir, pero dije, no, ya es mucho. Así que, verso 21 dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende. Ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Se ve sorprendente esto aquí, dice sacerdotes. ¿A quién se refiere cuando dice sacerdotes? Porque el sistema sacerdotal todavía no se establecía. Así que, ¿a quién se refiere aquí como sacerdotes? Quizás, vamos a pensar que cuando Jehová menciona sacerdotes se refiere a los primogénitos. Porque en los estudios pasados, Jehová ordenó a Moisés, consagradme a mí, a todo primogénito. Más tarde, en el capítulo 24, vamos a encontrar que estos primogénitos se les ordena que presenten sacrificios para el pueblo y antes que se estableciera el sacerdocio. Luego, más tarde, se establecerá el sistema sacerdotal. Mientras tanto, aquí los primogénitos son los líderes de cada familia o van a actuar como sacerdotes. Recordamos que en aquellos días, en esa tiempo antiguo, todas las familias debían de tener un sacerdote y el padre de la familia actuaba como el sacerdote de la familia. Recordamos el caso de Job en el tiempo de los patriarcas. En el capítulo 1 de Job, Job se presenta como sacerdote. Verso 23. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte, sino porque tú nos has mandado, diciendo, señala límites en el monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Quedó claro, le habló al pueblo. Hay un mensaje inmenso que Dios quiere transmitirnos, y esto es que Dios es un Dios santo y el hombre pecaminoso. Hay una inmensa distancia, una distancia que nadie se la puede imaginar. Nadie puede venir rápidamente a Dios sin prepararse y tratar de comunicar con Él con palabras ligeras. Porque si alguien lo hace, quiere entrar a Dios con, en su vida pecaminosa, ustedes recuerdan ciertos actos donde Dios los mató sin explicación. Así que para poder ir a Dios tienes que prepararte, limpiarte. Por eso es que necesitas un mediador que se llama Jesús. En el pacto con Moisés, también en el pacto del Señor Jesucristo, tenemos que entender que hay una distancia. En el templo tenían el velo. Ya hemos estudiado en estudios pasados de que cuando el Señor fue sacrificado, se rasgó el velo del templo. Por eso es que ahora tenemos el acceso. Pero como quiera necesitamos a Jesús, el mediador. Ahora comenzamos el verso 1 del capítulo 20. Dice, habló Dios a todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tenemos que notar que Dios siempre se dirige a su pueblo. Dios siempre quiere que veamos nuestro pasado. Dios quiere que aquí en Éxodo 20 y verso 1 y 2, que entendamos de dónde Dios nos sacó. Hay gentes que dicen que no debemos recordar de dónde vinimos. Yo sé que eso está equivocado. Tenemos que recordar que vivíamos una vida pecaminosa y estábamos destinados al infierno por aquella relación que tenías en tu vida carnal. Es importante que tú reconozcas de dónde te sacó el Señor, de dónde te rescató y a dónde te trajo ahora a una vida santa. Cuando tú recuerdas tu pasado, aprende de tus errores pasados. No dejes que ese pasado te moleste, sino que ese pasado te sirva de experiencia. No vayas a pensar, por esa vida pecaminosa que viví, no tengo derecho a ir a la presencia de Dios. Tienes derecho de ir a la presencia de Dios porque has aceptado al Señor Jesucristo. Es lo que vimos aquí. Ahora vamos a comenzar a ver los 10 mandamientos en Éxodo 20, verso 3. Vamos a anotar los primeros preceptos de Dios, de la ley de Dios, los 10 más altos. En los estudios futuros vamos a estudiar diferentes segmentos basados en los 10 mandamientos para poder gobernar nuestra relación con Dios, nuestra relación los unos con los otros, o sea, la relación con tus prójimos. Básicamente, Dios espera de nosotros dos cosas. Se los voy a mencionar. En primer lugar, Dios espera de nosotros una devoción suprema hacia Él. Y en segundo lugar, un afecto sincero entre nosotros los unos con los otros. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Así que en los 10 mandamientos se pueden dividir en dos sectores, dos diferentes listas. Los primeros 4 mandamientos es una posición vertical, tu relación con Dios. el segundo segmento son horizontales. Los seis mandamientos tratan en tu relación con tus semejantes, con tus hermanos, con tu familia, con tus vecinos. Así que cuatro verticales y seis horizontales. O sea, una devoción suprema hacia Dios y un afecto entre nosotros. Estaba yo viendo un documental en televisión y nos mandó a un magazine llamado Harper en los Estados Unidos. Ellos hicieron una encuesta y afirman que solamente 47% de los americanos pueden recordar solamente 4 de los 10 mandamientos. Y yo dije, ¿4 solamente? Pero piensa, si alguien a ti de repente te pregunta que cite los 10 mandamientos, ¿cuántos podrías recordar? ¿Cuántos recordaría yo también? Si alguien repentinamente me pregunta los 10 mandamientos. Pero tenemos que entender que estos son 10 mandamientos. No 10 sugerencias, son 10 mandamientos. No son 10 buenas ideas que Dios nos dé, son 10 mandamientos. Y son 10, no son 5, ni son tampoco 19. No puede decir, me gusta este mandamiento, pero ese otro no me gusta. Aquí son 10 mandamientos que Dios quiere que recuerdes. 10, no 19, ni 5. Son 10 mandamientos. Al desarrollo del sistema de los judíos, ellos desarrollaron lo que le llamaron 613 leyes, 248 positivos, 365 negativos. Lo que debías de hacer y lo que no debías de hacer para guardar los 10 mandamientos. Eso era aburrido. Dios nos dio 10. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con tu prójimo. Vamos a ver el primer mandamiento. Éxodo 20, verso 3. Comenzando el verso 2, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo se puede traducir esto? Tener dioses conmigo, o sea, a dioses que le dan más atención que a mí. Dios es muy simple. Dios quiere que entiendas, yo soy Dios y tú no. Muy simple. Así que yo soy Dios, soy el único. No hay más dioses. Yo soy el único Dios, así que no tienes por qué levantar otros dioses frente a mí. Antes que tú te has pensado que Dios es errático o incomprensivo, lo que Dios hace es práctico, muy simple. Porque todos los otros dioses y diosas que la gente se crea o fabrica son simplemente monos, muñecos de barro, de madera o de metal. Cuando Dios dice, no tendrás dioses delante de mí, es que Dios quiere que entiendas, no hay más dioses. Si tú adoras otros dioses o diosas, es como abrazar un muñeco de aparador, muñeca de aparador. Tú le puedes hablar, lo puedes llevar contigo donde tú quieras, pero de nada sirve. ¿Cómo puedes decir que es Dios porque no es nada real? Son dioses y diosas falsos, les puedes dar los nombres que tú quieras, los puedes adorar, te pueden hacer sentir muy a gusto, los puedes vestir, no tienen ningún poder. Eso es una estupidez. No existen. El único Dios que existe es este Dios de la Biblia. Ese que es, hace sentido cuando Dios te dice, soy único, yo soy Dios, tú no eres nada, yo soy el único Dios. Así que olvida otros dioses, no hay otros dioses. El escritor del libro de los Salmos, David, que escribe en el Salmo 115, refiriéndose a los dioses falsos, dice: tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen nariz, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con sus gargantas, y semejantes a ellos son los que los hacen. Salmo 115, 4 a 8. ¿Tú puedes llevar a tu ídolo contigo en tu automóvil de compras? ¿O le puedes recomendar, tú compra, yo escojo la carne y tú los vegetales? ¿O dile a tu, eso a tu ídolo? Verso 4 es el mandamiento número 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No se te olvide. Vamos a pensar que el tiempo se nos está agotando y no tengo que explicar mucho porque ya tuvimos toda una serie que dedicamos a los 10 mandamientos, que ustedes los pueden buscar, están grabados, búsquenlos, estudiarán que nosotros gastamos estudios completos para un solo mandamiento que se llama, esta serie se llama De Dios los 10 más altos. Busca esta serie. Así que si el primer mandamiento nos dice a quién debemos de adorar, el segundo mandamiento nos dice cómo debemos de adorar a nuestro Dios. El primer mandamiento nos dice que no tendrás dioses falsos. El segundo mandamiento nos dice, ni tampoco adorarás al Dios verdadero en ninguna forma incorrecta, forma falsa. Aquí puedes ver la distinción, las diferencias. Básicamente, hay dos fuentes de información acerca de Dios, solamente dos. La fuente número uno es la revelación en las Sagradas Escrituras. Dios reveló las Escrituras a sus hijos. Y Dios se nos mostró a través de las Escrituras, profetas en las Escrituras y la revelación. La segunda fuente de información para entender conocer a Dios es nuestra imaginación. Nuestra imaginación. Dios nos reveló quién es en sus Escrituras y se reveló en su palabra y su revelación. Él nos muestra su poder, su majestuosidad, para que nosotros la veamos, y los atributos de Dios. Eso es la revelación de Dios. Pero si no recibes tu información acerca de quién es Dios por esta revelación, entonces todo lo que te queda es tu imaginación. Así que hay gente que escribe libros, enseñando cursos universitarios, diciéndose, yo me imagino que Dios se ve o es, y ellos están su propia expresión, y hasta esparcen clases, y luego de ahí tú haces tu imaginación. Son estas dos fuentes. ¿Dios te la reveló o tú te lo imaginas de acuerdo a lo que otros te enseñan? Dios te está diciendo, en la Biblia te digo quién soy, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y también te dice cómo debes de adorar a este único Dios. Notemos, ¿por qué es que Dios es así? Dios no está condenando el arte cuando dice que no tendremos dioses ajenos. No es que quiere decir que la gente no desarrolle un arte de construir estatuas. Lo que Dios quiere es que no seas un idólatra y los adores. Son dos cosas totalmente diferentes. Uno es arte, el otro es idolatría. ¿Por qué es que Dios nos dice que no nos hagamos imágenes de Dios? Simple, simple. Dios sabe que nunca ha mostrado imagen a nadie de cómo es Dios. Dios lo sabe. Por eso es que él está seguro. Así que cualquier persona que se atreva a decir que Dios se mira de esta manera o de otra manera, es una mentira. Es una mentira. Porque Dios claramente dice, ni siquiera intentes hacer imágenes de Dios. Hay veces que la gente dice, Pastor Skip, cuando usted ora, ¿qué es lo que se imagina? ¿Qué ve usted en su mente? Mi respuesta es, no me imagino nada. Yo no necesito imaginar cómo se ve Dios. Dios se me ha revelado suficiente con su poder, yo lo acepto por fe. No necesito imaginarme que Jesús es una persona alta, muy bien parecida, con ojos verdes, con cabellos muy ordenados, o si tiene o no tiene cabello, o si tiene un lunar al lado izquierdo o al lado derecho, eso yo no, a mí no me importa, yo no me imagino nada. Jay Packer escribió algo acerca de esto y dijo, las imágenes que hacen los hombres son resultado de sus imaginaciones absurdas. Tú puedes ver lo que una persona piensa de Dios cuando hace imágenes. Así que los hijos de Israel se construyeron un becerro de oro. Según ellos representaba poder y fuerza, porque ellos habían visto el poder y la fuerza de Dios. Se equivocaron. Un atributo tiene Dios, y eso nos presenta el resto de quién es Dios. Dios ordena que no hagas imágenes de Él. Vamos a ver el mandamiento número 3. En el Éxodo 20:7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué quiere decir esto, el nombre de Dios en vano? ¿Se refiere a palabras maldicientes o usar el nombre de Dios para maldecir a alguien? ¿O algo que podemos nosotros decir sin honrar a Dios? Pero creo que estamos llegando al fin del tiempo de hoy. Así que dejaremos aquí el tercer mandamiento. Veremos el mandamiento número 4 en nuestro estudio futuro. ¿Qué les parece si esperamos para dedicar todo el tiempo que necesitamos para explicar el mandamiento número 4? Ya es tarde. Pero, bueno, voy a darle una pequeña explicación al principio del mandamiento número 4. He traído conmigo 3 diferentes traducciones bíblicas para ver la diferencia. La traducción llamada Juan Knax, que es tomada de la Vulgata Latina, ¿cómo explican ellos el mandamiento número 4? Dice, el mandamiento número 3, perdón, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. La otra edición amplificada dice, no tomarás el nombre de Dios frívolamente, falsamente o para profanarla. Los judíos cumplían este mandamiento por las palabras, por ejemplo, en vano. En hebreo, en vano quiere decir que hoy es una expresión y le quita su significado. Eso es lo que quiere decir en vano. Entonces, la Biblia de Jerusalén dice, no lo malusarás, no lo maluses. O sea, que no utilices el nombre de Dios para comprobar tus mentiras. O no usar el nombre de Dios ligeramente. Ahora sí viene el mandamiento número 4 que aparece en Éxodo 20, verso 8. Vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido este entendimiento. Padre Santo, gracias porque aún el apóstol Pablo se refiere a los mandamientos que la Escritura no es para ser esclavos, sino para que seamos libres. Gracias, Padre Santo, porque nos da este hermoso entendimiento. Padre Santo, gracias también, no solamente porque Dios nos revela lo que es pecado, sino que Dios también nos, la ley también nos revela al Salvador. El Señor nos muestra que seremos limpios por fe, por la obra del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Padre Santo, todo esto te lo presentamos y te decimos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.